tengo el OCD activado. El trastorno obsesivo compulsivo puede ser el trastorno más popular para decir que lo tienes sin realmente tenerlo. En el lenguaje común, el TOC se utiliza para referirse a quien le gustan las cosas de una manera particular o que, por ejemplo, parece estar demasiado preocupado por la limpieza o la organización. En el mundo de la salud mental, el trastorno obsesivo compulsivo es algo mucho más grave. El TOC puede ser difícil de entenderlo y a la misma vez frustrante. Hola, hola, bienvenidos una vez más a Psicoanalízame Podcast, un espacio en donde encontrarán herramientas para mejorar tu salud mental y que te ayudarán a lidiar con este hermoso viaje por la vida. En nuestra sesión número 15, grabada aquí con los mejores en GW5 Studio para GW5 Network, estaremos hablando sobre un tema que últimamente he trabajado mucho en terapia, así que comencemos con el TOC. El TOC incluye dos tipos principales de síntomas que son obsesiones y compulsiones. Una persona diagnosticada con TOC puede experimentar ambos síntomas o en ocasiones solo uno de los dos. Las obsesiones son todos los pensamientos, impulsos o imágenes que simplemente te acompañan para todos lados, quedan en tu mente. Se perciben como intrusivos, así que son no deseados y a veces se sienten como sentimientos de ansiedad, vergüenza y duda. Algunas obsesiones comunes pueden incluir el miedo a la contaminación, tiende a ser uno de los más frecuentes, como a este miedo a entrar en contacto, por ejemplo, con gérmenes, con suciedad, con fluidos corporales. Está también los pensamientos que serían de contenido sexual o violentos que no son deseados, el miedo a perder el control de las propias acciones y actuar sobre impulsos negativos. También podría ser una preocupación que es excesiva por la exactitud, por lo que sería la organización o la perfección. La preocupación por la moralidad u ofender a Dios tiende a ser otra de los síntomas, el miedo a causar daño a uno mismo o causar daño a los demás. Por otra parte, las compulsiones son más bien comportamientos, son comportamientos repetitivos que una persona realiza de acuerdo a unas reglas que son bastante rígidas o en respuesta a alguna obsesión. Así que importante establecer entonces que la compulsión es lo que sería el pensamiento y la obsesión viene siendo la respuesta a ese pensamiento o el comportamiento. Las compulsiones tienen la intención de reducir la ansiedad, aunque no tienen necesariamente una conexión realista con la situación que producen, ansiedad. Así que, por ejemplo, podemos tener una persona que ha pasado por alguna situación difícil, una discusión, por ejemplo, con algún familiar, con su pareja, y una vez termina esa llamada, se va a limpiar, a recoger, a organizar y entra en este ritual, ¿verdad? De lo que sería organización, de lo que sería recoger, y simplemente eso está obedeciendo a ese momento de ansiedad que produce la obsesión, pero que no está relacionado a ese evento que produce la ansiedad, porque fue una discusión lo que sucedió. Pero mi comportamiento y mi compulsión me dirige a recoger, a limpiar y a organizar. Así que algunas compulsiones comunes que vamos a estar viendo también dentro de lo que serían sintomatologías más frecuentes, ¿verdad? Las que mayormente vemos en las personas, como les mencioné, el limpiar o lavar en exceso, tranquilizarse mentalmente, por ejemplo, con mantras o con oraciones como que todo va a estar bien, todo va a estar bajo control, repetirse actividades un número específico de veces, reorganizar los artículos hasta que la persona sienta que todo está bien, revisar mentalmente una situación una y otra vez, parecido a lo que sería como el sobrepensar, comprobar excesivamente que no se cometió un error. Aquí es que entran estos rituales quizás de verificar que todos los electrónicos estén apagados o estén desconectados, que las cerraduras todas estén cerradas, y esto se convierte en ese ritual. Ahora, ¿qué es lo que diferencia, verdad? Quizás el OCD o el TOC de comportamiento más de seguridad o de comportamientos de limpieza que son normales. Vamos a ver esos criterios que establece el DSM-5 para entonces poder llegar a lo que sería el diagnóstico formal del TOC. Para cumplir con los criterios del TOC, el individuo debe tener, como mencionamos, obsesiones o compulsiones o ambas cosas. Obsesiones que serían, como mencioné anteriormente, todos esos pensamientos, impulsos que son recurrentes y son persistentes. Esto es bien importante. Así que se experimentan hasta en un punto como algo intrusivo y no deseado y que a menudo causan también mayor ansiedad. El individuo intenta ignorar o suprimir estos pensamientos, estos impulsos o estas imágenes. Trata hasta de neutralizarlos quizás con otros pensamientos o con otras acciones, pero se le dificulta. El área de las compulsiones más bien son aquellos comportamientos, la conducta que es repetitiva. Podrían ser también actos mentales que un individuo siente esa necesidad o que esté impulsado a realizar en respuesta a la obsesión o al pensamiento. O de acuerdo con algún conjunto de reglas que son rígidas. Así que aquí entran, ¿verdad?, todas estas conductas como el lavarse las manos, comprobar repetitivamente que una puerta está cerrada, como les mencioné anteriormente. La parte de contar, me lo han mencionado mucho en terapia, simplemente contar hasta el 10, contar hasta el 3, contar hasta el 5 mientras están haciendo alguna acción. Por ejemplo, puede ser cepillarse el pelo una cantidad de veces, echarse cierta cantidad de champú cuando se va a lavar el cabello, hacer una serie de conteos que son los que le va a garantizar que ese ritual, ¿verdad?, se haga quizás con la perfección que esa persona está buscando, nuevamente para disminuir la ansiedad. También podría ser repetir palabras en silencio. Los comportamientos o estos comportamientos, como les mencioné, lo que están destinados a reducir la ansiedad o reducir la angustia. Sin embargo, los comportamientos compulsivos no necesariamente, como les mencioné también, tienen que estar de alguna forma realistas, relacionados a lo que yo estoy tratando de prevenir o son excesivos. Un diagnóstico de trastorno obsesivo compulsivo también requiere que las obsesiones y las compulsiones consuman mucho tiempo, y aquí es que está la diferencia, ¿verdad? Aquí es que vemos esos famosos rituales. Por ejemplo, va a requerir más de una hora todos los días, y esto hace que sea angustiante para la persona que lo vive, ¿verdad? Y causa un deterioro importante en el funcionamiento. Pues porque obviamente le impide a la persona quizás cumplir con un horario específico de trabajo, le impide cumplir quizás con su rutina diaria, obviamente pues porque tiene que constantemente obedecer a este ritual. ¿Cómo funciona el TOC? Es que en primer lugar, para poder entender, necesitas saber un poco sobre ansiedad. Aquí viene nuestra amiga ansiedad de nuevo al plano. Habíamos hablado, ¿verdad?, que tu cuerpo utiliza la ansiedad como un sistema de alarma para advertirnos sobre posibles peligros. A un nivel bajo de peligro percibido, mi cuerpo puede experimentar estrés. A un nivel alto de peligro percibido, pues mi cuerpo podría experimentar miedo. En el caso del TOC, el sistema de alarma de ansiedad se activa con demasiada facilidad, con demasiada frecuencia, y sus advertencias son mucho más intensas de lo que realmente son. Los peligros menores o peligros que ni siquiera existen podrían ser triggers o podrían ser desencadenantes para provocar pues esta respuesta que es muy fuerte de ansiedad. Así que, por ejemplo, podemos imaginar que alguien con TOC toca la cerradura de una puerta y se siente abrumado porque tiene miedo de que su mano se infecte, que se contagie, que contraiga alguna infección. Esto sería la obsesión. Ahora, esta persona va y se lava las manos inmediatamente, pero no durante 15 segundos como la mayoría quizás de las personas lo harían. En su lugar, esta persona se lava las manos quizás durante 10 minutos, en ocasiones hasta más tiempo, y esto sería la compulsión. El cerebro toma nota de esta respuesta, registra que al tocar la puerta o tocar la cerradura de la puerta, se confirma que esa cerradura o que esto que sucedió pudiera ser peligroso. Además, el cerebro se da cuenta de que la ansiedad se reduce bastante y considerablemente después de esos 10 minutos de lavado de manos. Por lo que le debe haber ayudado en algo, ¿verdad?, reducir esa ansiedad. Así que esto crea un espiral de retroalimentación negativa en donde pequeñas fuentes de ansiedad resultan en respuestas extremas que luego se refuerzan aún más y refuerzan aún más esas obsesiones y esas compulsiones a medida que yo voy convirtiendo esto en un ritual. Así que crea una especie de asociación, obviamente incorrecta, entre un estímulo que se percibe como peligroso y una solución que es un ritual que mi cerebro, ¿verdad?, o yo creo para poder reducir esa ansiedad. Durante el tratamiento del TOC, este ciclo se debe de identificar y se debe romper progresiva y cuidadosamente, muy cuidadosamente, porque esto puede resultar y puede producir mucha ansiedad y mucho disconfort, ¿verdad?, en la persona que lo experimenta y en la persona que entra a tratamiento. Una forma de tratamiento que se centra en lo que es la interrupción de este ciclo se llama la terapia de prevención de la exposición y la respuesta. Esta terapia, que comenzaremos a llamar como ERP, es una forma de psicoterapia que está bien respaldada por evidencia científica, así que hay muchos estudios sobre esto, y se usa comúnmente, ¿verdad?, para el tratamiento del TOC. También este estilo de terapia cae dentro de una categoría más amplia de la terapia cognitiva conductual, que es el CBT, que es lo que hemos hablado anteriormente, que se parece mucho, ¿verdad?, a lo que sería el tratamiento que utilizamos para ansiedad, porque si se fijan, la base de, ¿verdad?, en la mayor parte de los casos, la base del TOC es esa preocupación excesiva que es típica de lo que es la ansiedad. Aunque en ocasiones conocemos y sabemos, ¿verdad?, que el TOC también puede desarrollarse por trauma, por alguna situación traumática que nuevamente me produce ansiedad. Algunas formas de psicoterapia, como las basadas en lo que sería la comprensión quizás y el descubrimiento o buscar esa raíz del problema en el caso de que sean traumas, por ejemplo, en ocasiones, ¿verdad?, si no se maneja adecuadamente puede hacer más daño cuando se trata del TOC, así que hay que tratar esto con mucho cuidado. Así que no podemos simplemente centrarnos más en las obsesiones y en compulsiones sin proporcionar, ¿verdad?, alguna herramienta para manejarlas. Cuando usamos el ERP, el cliente estará expuesto a esas fuentes de ansiedad, estará expuesto a las obsesiones y a las compulsiones, y a medida que el cliente esté, ustedes, ¿verdad?, los pacientes estén expuestos a ese desencadenante, pues se practicará, ¿verdad?, el que la persona pueda abstener de esos comportamientos compulsivos. En ocasiones, les digo, tienes que comenzar a incomodarte con ese ritual. Este ritual no debe de, hasta cierto punto, producirme ese relief que yo necesito para reducir la ansiedad. Y les digo a mis pacientes en consulta, tienes que molestarte con el ritual. Tienes que empezar a no querer hacer el ritual, a odiar ese ritual, a decir, no quiero hacer esto más. Para que entonces, hasta cierto punto, ¿verdad?, no, lejos de provocar en mí algún tipo de relajación o algún tipo de alivio, comience a molestarme. Esto ayuda a romper el ciclo de la evitación y el refuerzo de la ansiedad. La parte psicoeducativa es esencial. Siempre les digo que es sumamente importante poder conocer el enemigo y poder conocer cuál es mi TOC, poder conocer qué es lo que está sucediendo antes de luchar contra él. Así que deben tener una comprensión de cómo funciona el TOC, deben de poder identificar cuáles son esas obsesiones y compulsiones y cómo son de dañinas para mí, cuánto me afectan para yo poder entonces querer trabajar sobre ellas. Una parte, ¿verdad?, que tiene significativa el TOC es que en ocasiones las personas que padecen TOC no reconocen cuál es el daño que esto les pudiera estar causando o la disfunción que pudiera estar causando en su vida, así que no tienen esa introspección de decir, yo no quiero continuar con estos comportamientos o con estos pensamientos, quiero comenzar a cambiarlos. Esa parte es importante también inicialmente en el proceso de tratamiento. Las terapias de exposición son por definición incómodas, obviamente para las personas que comienzan tratamiento. Pocos considerarán, ¿verdad?, enfrentarse a sus miedos a menos que crean en el tratamiento. Así que esa parte psicoeducativa debe ser adecuada, debe incluir, ¿verdad?, una discusión sobre la duración del tratamiento y esto para tener expectativas reales. Así que la persona no puede esperar un cambio significativo de estas obsesiones y de estas compulsiones después de, por ejemplo, una semana de tratamiento. Es importante entender que al principio el resistir a sus compulsiones no se sentirá muy bien, no se sentirá agradable, pero luego, ¿verdad?, de un tiempo, vamos a poner quizás 1 o 2 semanas de práctica, su ansiedad comenzará a disminuir lentamente y usted va a comenzar a ver los cambios. Luego, con el tiempo, ¿verdad?, sus obsesiones y compulsiones también van a comenzar a desvanecerse, lo que reducirá aún más, ¿verdad?, la ansiedad. Así que una de las técnicas que se utiliza es la jerarquía de exposición al TOC. Antes de comenzar con esa exposición, lo ideal es que podamos identificar obsesiones, compulsiones y las fuentes de ansiedad. Tenemos que ser bastante específicos cuáles son las que te gustaría trabajar o cuáles son aquellas que quieres dirigirte. Esto es algo que va a requerir exploración y análisis, ¿verdad?, para poder identificarla. Igualmente, aquellas situaciones que tendemos a evitar debido a la ansiedad que produce el OCD, por ejemplo, estas personas que quizás la limpieza sea una de las de su sintomatología, pues tienden a evitar lugares que estén conglomerados, tienden a evitar visitar baños públicos, tienden a evitar, ¿verdad?, el contacto con posible contaminación. En esta parte del tratamiento también es importante hablar un poco sobre el significado, ¿verdad? Que son compulsiones, que son rituales. Esto entonces nuevamente me ayuda, ¿verdad?, a etiquetar cuáles son esas obsesiones y compulsiones que estaremos trabajando. Una vez exploramos las fuentes de ansiedad, hacemos una especie de registro como en un formulario de jerarquía de exposición al TOC. Entonces, a cada trigger debemos entonces clasificarlo y enumerarlo desde los más o menos angustiosos hasta los más angustiosos. Usualmente en esta jerarquía usamos un valor de 1 a 10, en donde vamos colocando esos triggers y esos desencadenantes y vamos a entonces colocándole una puntuación. En la jerarquía de exposición se va a establecer esa hoja de ruta para el resto del tratamiento y el objetivo es que podamos enfrentar esos desencadenantes o esos triggers, comenzando con los menos angustiantes, pasando a niveles más difíciles, ¿verdad? A los más angustiantes. O sea que empezaríamos desde el 1 hasta el 10 y ir subiendo, ¿verdad? Progresivamente hasta que logremos mejorar por completo. Por esta razón es importante asegurarnos de enumerar una variedad de triggers, incluidos quizás aquellos que no nos causan tanto nivel de angustia progresivamente hasta los que nos causan mayores niveles de angustia. La prevención de la exposición y la respuesta durante esta etapa, ¿verdad?, de exposición del tratamiento, lo que vamos a hacer es enfrentarnos a una situación angustiosa, como les dije, comenzando en la parte inferior con aquellos que son menos angustiosos, los que están entre el 1 y el 2 y el 3, y luego vamos a ir conscientemente comenzando a disminuir o a dejar de hacer la compulsión. Una de las recomendaciones que se le da es que por lo menos lo puedan hacer durante al menos 2 horas. Esto debe practicarse a diario. La exposición puede comenzar, por ejemplo, en la sesión terapéutica, pero también debe continuar durante toda la semana como una tarea en su hogar. Esto es un trabajo de equipo, se lo digo frecuentemente, ¿verdad?, a mis pacientes, donde yo hago un porciento, pero el otro porciento, la mayor parte del porciento del éxito de la terapia, pues depende de ustedes, depende del paciente que pueda continuar ese tratamiento en el hogar. Así que sobre esa base de la jerarquía de la exposición, por ejemplo, comenzando por quizás algo que le produzca menos angustiante o algo que ciertamente ya llegamos a un nivel en donde pudiéramos trabajar algo más angustiante. En el ejemplo que les hablé sobre tocar la cerradura de la puerta en algún lugar público, ¿verdad? Lo que se le pediría a esta persona es que luego de tocar esa cerradura se abstenga de su compulsión, por ejemplo, de lavarse las manos durante por lo menos 2 horas. Durante este tiempo, lo más probable es que la persona experimente ansiedad y el deseo de actuar de acuerdo, ¿verdad?, con esa compulsión, pero lo que recomendamos es que se pueda abstener, ¿verdad?, que pueda conscientemente detener de hacer el comportamiento y podamos quizás implementar otra serie de ejercicios, por ejemplo, ejercicios de relajación, etcétera. Si no puedes contener tus compulsiones, por ejemplo, de agarrar la cerradura y quedarte sin lavarte las manos, pues podemos intentarlo, por ejemplo, con un solo dedito. Yo les digo, hay que ser creativos en este proceso para poder llegar a formas de exposición que sean desafiantes, pero que no sean imposibles de cumplir. Así que quizás a esa persona le decimos, pues toca la cerradura con un dedito y no te laves el dedito por 2 horas. Y si la persona lo tolera, pues así yendo progresivamente trabajando sobre esa compulsión. El apoyo de su psicoterapeuta es esencial para y la empatía debe estar presente. Esto no es algo mecánico, es algo que puede ser y puede resultar doloroso para el paciente, así que hay que tratarlo con mucho cuidado. Entonces, sería bueno, ¿verdad?, explicar al comienzo del tratamiento que su cliente o la persona, usted, nunca va a estar en peligro durante este proceso de sesiones. Después de que haya logrado quizás ustedes sentirse más cómodos con ese nivel más bajo de la jerarquía, pues iremos pasando a los siguientes niveles. La ansiedad asociada con cada nivel no tiene que desaparecer por completo antes de continuar, ¿verdad? Antes de seguir adelante, pero la siguiente tarea pues debe de sentirse manejable, aunque sea desafiante, que la persona entienda que lo puede manejar. Así que básicamente el modelo básico es la progresión presentando un nuevo nivel en la jerarquía, pues, de esa exposición cada semana durante la sesión de terapia y, como hablamos anteriormente, comenzar a practicar la exposición en su casa, ¿verdad? Continuar el tratamiento hasta que regrese a esa próxima sesión. En cuanto a lo que sería el manejo de compulsiones mentales, aquí básicamente recogiendo un poco sobre el CBT, esas compulsiones mentales usualmente tienen que ver con autoconfianza, o sea, con ese pensamiento sobre inseguridad. Usualmente también ocurre mucho lo que es el conteo interno, lo que son oraciones especiales, ¿verdad? Y esos rituales que son un poquito más quizás espirituales o dirigidos a alguna religión. La revisión mental de situaciones, que tiende a ser revisar lo que ocurrió una y otra vez y otras, y esto puede plantear, ¿verdad?, un desafío especial durante la prevención de la respuesta. Las compulsiones mentales suelen ser automáticas, como mencionamos anteriormente, son involuntarias y, pues, incómodos. A menudo la respuesta natural que tiene la persona es distraerse, pero esto puede tratar quizás el síntoma en el momento, pero no el problema, ¿verdad?, en su profundidad. La distracción solamente va a funcionar como una forma de evitar la ansiedad, pero no confronta, ¿verdad?, lo que está sucediendo. Así que, en su lugar, vamos a intentar enfrentar esas compulsiones mentales, quizás exponiéndonos de nuevo al desencadenante con sus pensamientos. Quizás, por ejemplo, alguien que podría experimentar mucha ansiedad después de tener alguna conversación, que es una conversación normal y casual, después se sienta en su casa y comienza a revisar mentalmente esa conversación una y otra vez, quizás buscando, ¿verdad?, si cometió alguna falla, si actuó con normalidad, si por el contrario dijo algo que entendía que no debería haber hecho, etcétera. Y eso quizás comienza a hacerlo, ¿verdad?, con cada compulsión progresivamente. Y lo importante es que podamos trabajar, ¿verdad?, a nivel más cognitivo de lo que está sucediendo, entender lo que está sucediendo y confrontarlo, ¿verdad?, como simplemente un ritual y no algo que pudiéramos esperar, no, quizás en la norma, ¿verdad?, cuando tengamos alguna conversación, aunque sea una conversación seria o una conversación casual. Recuerda, como siempre les he dicho, ¿verdad?, este tipo de tratamiento es un tratamiento a largo plazo, así que vas a necesitar ayuda para poder vencer todo esto que conlleva esas obsesiones, ¿verdad?, y esas compulsiones. Así que debes de recordar que si tú necesitas ayuda, búsquela. No estás solo, hay profesionales comprometidos que queremos ayudarte, que queremos acompañarte en este proceso de sanación. Busca la ayuda que necesites. Siempre les digo, no esperes más. Tu salud mental, física, emocional, espiritual, deben ser siempre tu mayor prioridad. Recuerda que tu vida vale, que tus sueños valen, que tú vales. No te quites, no te abandones. Les envío un fuerte, fuerte, fuerte abrazo a todos estos pacientes que he estado atendiendo con TOC y que hasta ahora, pues, nos ha ido súper bien. Así que les envío un fuerte abrazo. Continúen viniendo a sus sesiones, y aquellos que quizás necesiten ayuda, recuerda que nos podemos mantener en contacto a través de las redes sociales. Podemos contactarnos a través de Instagram, Facebook y TikTok como psicoanalízame.podcast. Y estas sesiones, recuerden que van a estar disponibles 2 jueves al mes aquí en GW5 Network. Me despido. Soy la doctora Pamela Zambrana. Si quieres llegar a mis oficinas, tú que me estás escuchando, me estás viendo, sientes que te puedo ayudar, mis oficinas están ubicadas en la Ponce de León, 161, la suite es la 204 en San Juan. También me puedes contactar por teléfono, 787-243-7814. Te envío un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima.